Ibsen Kasevsky se había negado a tomar asiento y ahora esperaba de pie, en medio de la recepción, muy erguido, las manos entrelazadas, enguantada una aprisionando la otra y el guante de la otra. Movía rítmicamente una de sus piernas y también los ojos, duros y profundos, enmarcados en arrugas muy acentuadas, transmitían su nerviosismo. La recepcionista, conmovida aún por la presencia del famoso escritor, volvió a decir: «Es un minutito nomás. El señor Lacarra Gray enseguida la atiende». Ibsen Kasevsky no respondió nada, pero bajo la fina barba gris, sus mandíbulas se endurecieron. «Mi queridísimo maestro». Lacarra Gray había aparecido por la puerta de su despacho, exultante, los brazos abiertos y con una sonrisa como para iniciar un show musical. «Por favor, adelante», extendió la diestra hacia Kasevsky, pero al no obtener reciprocidad optó por tomarlo del brazo y conducirlo hacia su despacho. «Venga por acá, por favor, maestro, adelante». «No sabe, no sabe», se dirigió a la recepcionista. «Lisa, no estoy para nadie. No sabe usted, maestro, no sabe usted el honor que es para nosotros que usted nos distinga con su presencia. Tome asiento, por favor, maestro, tome asiento». Ibsen Kasevsky no le hizo caso, se mantuvo de pie junto al sillón que Lacarra Gray le había indicado, estudiando el lujoso despacho, ensanchando las aletas de su nariz, pronunciada como un toro que mide las vastedades del ruedo, calculando la próxima acometida. «Perdone si lo hizo esperar unos segundos». Lacarra prácticamente corrió hacia su sillón, rodeando el escritorio. «Pero quería que estuviese presente mi socio, Menéndez Joya, acá», señaló otro de los sillones, donde Menéndez Joya adelantó un tanto el torso insinuando un saludo con la cabeza, sonriendo, arrobado ante la presencia del literato. «Que no me hubiese perdonado nunca mi socio, que yo no lo llamase, estando usted en nuestra casa». Ibsen Kasevsky casi ni miró a Menéndez Joya, pero se sentó, primero en la punta de su sillón, muy embarado, y siempre mirando a los ojos de Lacarra Gray, como si quisiera atravesarlo. Luego se fue deslizando hacia atrás hasta encontrar sus espaldas el respaldo del asiento. Allí quedó, entonces, los brazos afirmados en los apoyabrazos, los puños cerrados y un leve tic que le sacudía un párpado venoso. «Una hermosa sorpresa, maestro», sintetizó Lacarra Gray, cambiando de lugar ceniceros, intercomunicadores y lapiceras sobre su escritorio. «Incluso», terció Menéndez Joya ante el escaso eco que obtenían las palabras de su socio, «yo estaba a punto de salir, fíjese usted, cuando justo me avisaron que usted estaba, mírese». Y se quedó manteniendo una mano en el aire como si no se atreviese a continuar con una frase que incluía un final horrible. «Mirá si...» Lo apoyó Lacarra Gray, mirándolo entre risueño y espantado. Luego se hizo el silencio, los dos cineastas contemplando con sonrisas apretadas a Kasevsky y este aspirando hondamente, los ojos fijos en Lacarra Gray. «¿Quiere tomar algo, maestro?» Lacarra Gray trató de aflojar el clima. «¿Un café, un whisky?» No, se retractó. «Cierto que a usted no le gusta el whisky, pero tal vez un vodka, entonces», bromeó.
«¿Lisa?»
Llamó por intercomunicador.
«Dígale a Osvaldo que me traiga un whisky»,
consultó con la mirada a Menéndez Joya. Este asintió con la cabeza.
«Dos whiskies y...»
Miró a Kasevsky sin obtener una respuesta.
«Un café, en todo caso».
Volvieron a quedar en silencio. Lacarra Gray golpeteó con sus dedos sobre el escritorio mirando a Kasevsky con una sonrisa. «Maestro», concluyó bamboleando la cabeza, y se dio cuenta de que no podía estirar más la cosa. «Me imagino que habrá visto la película». Ibsen Kasevsky respiró ruidosamente. Una arteria le palpitó en el cuello. «¡Una mierda!», estalló. «¡Una mierda!». «Maestro, por favor», pareció asombrarse Lacarra Gray. «¿Cómo? Nosotros pensamos que le habría encantado», arguyó Menéndez Joya. «Es más», siguió su socio, «yo estaba seguro cuando Lisa me avisó que usted venía, que venía para felicitarnos, mire...» «¡Felicitarlos!», golpeó el literato el apoyabrazo de su sillón. «¡Felicitarlos por esa...». En su amplio vocabulario buscó algún sustituto, pero finalmente se rindió. «¡Por esa mierda!». «Un juicio le voy a hacer, un juicio. Ya he hablado con mi abogado y...» «Pero...» Lo cortó Lacarra Gray. «Cálmese, cálmese, por favor, maestro». «No me diga maestro», rugió Kasevsky. «Yo no soy su maestro, porque eso sería como aceptar que usted pudiera llegar alguna vez a ser mi alumno». «Bueno, bueno, es una fórmula amistosa, respetuosa, propia de alguien que lo admire, que...» «Hoy mismo veré a mi abogado y puedo asegurarle, señor Lacarra, que...» «Pero... ¿pero por qué? ¿Por qué?». Lacarra aparecía como desolado. Miraba cada tanto a su socio como buscando una explicación. «¿Qué es lo que no le ha gustado?». Ibsen Kasevku había vuelto a parapetarse en el silencio, como intentando recomponer su equilibrio respiratorio. «Admito», continuó la Carra Grey, «admito que debimos introducir cambios en la adaptación de su libro al cine, pero usted bien sabe que el cine y la literatura son dos géneros diferentes, por lo tanto, por más maravillosa que sea una obra como la es esta obra suya, esta excelsa Patria Potestad, una joya de la literatura, por más maravillosa que sea, debe ser adaptada a otro ritmo, a otro espacio de tiempo, a todo eso que tiene el cine y que usted bien conoce. Usted sabe que el cine es por sobre todo imagen y que la literatura...» «No tenga el tupé», bramó Kasevku, «de intentar explicarme a mí lo que es la literatura». «No, por favor, lejos de mí tal cosa», se escandalizó la Carra Grey. «No, no, claro», se unió Menéndez Joya. «Pero admítame, maestro», siguió la Carra Grey, «o profesor Kasevku, como usted quiera, que es prácticamente imposible transcribir con puntos y comas un libro a un guión cinematográfico. Es imposible, o sea, hay ejemplos. Conozco los ejemplos», abrevió el escritor. «Por otra parte», retomó la Carra Grey, «nosotros habíamos sido muy sinceros con usted. Desde el primer momento le habíamos especificado que su libro sufriría forzosamente algunos cambios. En ese aspecto fuimos muy claros». «Desde el título, profesor», creyó prudente incluir Menéndez Joya. «Desde el título», corroboró la Carra Grey. «Es cierto que Patria Potestad es un prodigio de síntesis, dado que grafica el cariño por la tierra que uno ha tenido que dejar e involucra también el problema del protagonista cuando busca a su propia hija, pero es una maravilla», dijo Menéndez Joya. «Pero admítame, profesor, que no es un título atrayente para todo público. Podría ser un título seductor para quienes conocen su obra, para quienes hubiesen leído el libro, para la gente de letras en general. Pero ese no es el gran público, profesor, créame». «Por eso es», siguió Menéndez Joya, «que optamos por Secretos de una princesa rusa, que es algo más popular, más impactante, más entendible», amplió la Carra Grey. «Puedo entender lo del título, señores», vocalizó trabajosamente Ibsen Kasevku. «Y hasta puedo entender que el protagonista, que en mi libro era un científico, en la película sea domador de focas del circo de Moscú. Pero no puedo aceptar la modificación de los motivos que hacen que él deba alejarse de Rusia». «Bueno, vamos por partes, ¿sí? Vamos por partes», se rearmó la Carra Grey, adoptando una postura de oración litúrgica, buscando la mejor explicación. «Por supuesto, y usted estará de acuerdo, me alegra, que un científico era un elemento demasiado frío para nuestras necesidades. Un domador de focas siempre obtiene una mayor identificación en la platea cinematográfica». «Claro, ¿quién no ha visto alguna vez un domador de focas?», se preguntó Menéndez Joya. «Y en cuanto a los motivos», prosiguió la Carra Grey, «compréndame que la divergencia ideológica que lleva al protagonista a huir de Rusia es quizá demasiado complicada, ¿no? Demasiado fina, demasiado sesuda para el espectador común. Hay que estar muy empapado en las filosofías políticas para entenderlo, ¿entiende? Hay que saber mucho del soviet, del proletariado, y eso hubiese sido arriesgar a meterse ya en una cosa altamente comprometida, y quién sabe si no, ir a parar en un panfleto». «Pero señor mío», tronó Kasevku, «el protagonista comprende que no puede desarrollar su intelecto científico en la Rusia comunista. Decide huir de Rusia y su esposa queda como rehén del partido y finalmente muere arrojada en Siberia. ¿Qué tiene eso de complejo? ¿Qué tiene de difícil?». «Ay, maestro, maestro», contemporizó la Carra Grey, «observe qué cruel, qué anécdota cruel la suya, la de su libro. Es que no se trata de un capricho, señor». Pareció que se pondría de pie Kasevku, «porque eso no es solo ficción. Mi libro está inspirado en la realidad, en cosas que les han pasado a conocidos míos, a mí personalmente, y exijo respeto a mi pasado». «No, ni hablar de eso, ni hablar de eso», se ofendió la Carra Grey. «Puedo jurarle, profesor, que lagrimeaba como una criatura cuando leí su libro. Pero así todo, la historia de la mujer nos pareció demasiado dura. La variamos por algo más ágil, ¿no? Protagonista tiene relaciones clandestinas con una ecuyer, que es la querida de un alto comisario soviético. Este se entera, jura matar al protagonista, que debe huir entonces apresuradamente, alcanzando solo a llevarse a su foca predilecta, que es Denise». «¿Vio usted a la foca en la película?», preguntó Menéndez Joya. «Una maravilla, la foca, una maravilla». «La mujer del protagonista entonces», prosiguió la Carra Grey, «se queda en Rusia, pero no va a parar a la Siberia. Despechada, ya que se ha enterado de la relación de su marido con la Cuyer, se va a vivir con un astro del fútbol soviético, lo que nos da ocasión de incluir esos 6 minutos del partido de fútbol donde el público delira. Eso es idioma cinematográfico. Debo decirle, maestro, eso es idioma cinematográfico. Es el mismo problema resuelto de otra forma. Sí, barboteó el literato, pero en mi novela el protagonista huye a Finlandia, donde pasa 8 años viviendo en la taiga, en una casucha de cañas, donde continúa sus estudios sobre la vivisección de los arácnidos y desde donde comienza a investigar qué ha sido de la suerte de su pequeña hija Pavlova. Sí, refrendó la Carra Grey. Alexandra en la película, bueno, ahí ya entran problemas de producción, ¿vio? De eso también hablamos antes de firmar el contrato, profesor. Encontrar un sitio similar a la taiga nos llevaba una eternidad y un drenaje de dinero que hubiese sido elevado los costos de la película a picos inalcanzables. Por eso nos decidimos por Río de Janeiro, que por otra parte, para qué nos vamos a engañar, es más divertido que la taiga. Nos pareció de más sustancia, de más peso conceptual, que el protagonista huyera a Río de Janeiro con su foca maestrada, triunfando ambos ahí como pasistas de la comparsa Marcangalia. Deberá reconocerme que las escenas de carnaval de Río son casi el punto más alto de la película, la verdad. En su libro, la hija ha logrado salir de Rusia y vive en Angora, Turquía, empleada en una compañía de teléfonos. Ah, bueno, con Turquía nos pasaba lo mismo que con Finlandia. Problemas insalvables de producción. Por otra parte, casi no tenemos intercambio cultural con los turcos, entonces la posibilidad de comercialización de la película ya eran nulas. Decidimos que la pequeña Alexandra entonces estuviese viviendo en Bahía. ¿Pero por qué haciendo ese trabajo inmundo? ¿Por qué? Se atragantó de indignación Kaseusku. Y tiene su lógica, lo calmó la Carra Grey. Piense que nuestro adaptador hizo un trabajo muy sesudo. La muchacha, que en el libro aparecía como muy pequeña y con problemas de dislexia, nosotros la hacemos figurar como que ya desde niña trabajaba en el circo jineteando sobre un delfín. No olvide que el padre también trabajaba en el circo. No es nada descabellado, Cuando sucede todo lo de su padre, su huida, y eso, ella, tras unos años en una de las giras del circo, también huye, que es la escena en que ella se refugia en la casa de una bruja de la Macumba cuando el circo pasa por Bahía. Se la inicia en la capoeira, el vudú, ella se comunica telepáticamente con el padre. ¿Pero por qué ese trabajo inmundo? ¿Por qué? Pregunta el profesor. ¿El striptease pornográfico que realiza con un burro, dice usted? Bueno, ella no ha estudiado, no tiene educación, ha sido hecha en el circo, ¿no? Es de lo único que puede actuar. Creo que hay cierta lógica, se ufanó la Carra Grey. Y al ser rusa, el dueño del local donde actúa la presenta como la princesa rusa. Todo tiene su hilván, si lo piensa, ¿no? Nada queda descolgado. Creo que hay un respeto por la coherencia de su trabajo, profesor. Pero no hay grandeza, casi sollozó Kaseusku. La escena del reencuentro del padre con la hija en un cementerio de Angora me llevó 2 años escribirla. 2 años para alcanzar esa profundidad de silencios, ese clima, ese espanto que recorre el cuerpo y la razón del protagonista cuando descubre que el marido de su hija es el mismo hombre que dio muerte a su esposa en el campo de reclusión de Siberia. Esa terrible revelación de que el hombre a quien su hija adora es, sin que ella lo sepa, el terrible asesino rojo que mató a su madre. Y la encrucijada de este científico, que debe resolver entre confesar la horrible verdad a su hija del alma o callar y dejar impune el crimen. Oiga, lo que me costó solucionar la escena cuando él opta por callar su odio y mantener a su hija en la ignorancia con tal de que sea feliz junto al ex guardia rojo que le ha dado a ella ya 2 hijos hermosos. La Carra Grey se secó los ojos humedecidos con un pañuelo. Lo entiendo, maestro, lo entiendo, la verdad que lo entiendo. Pero usted habrá visto que nosotros lo resolvimos bastante bien. La foca crecida en el circo es la que reconoce a Alexandra. Es claro, se han criado juntas, ¿no? La foca la ve en una calle de Bahía cuando el padre, tras recibir ese mensaje telepático, ha ido a buscarla y comienza a aplaudir. Usted sabe cómo aplauden las focas. Allí, tras 18 años, se reencuentran padre e hija y es cuando se escucha la canción de Roberto Carlos, Yo quiero tener un millón de amigos.
Yo quiero tener un millón.
Ahí es cuando el protagonista se entera de que ella está casada con el hijo del jugador de fútbol que se quedara antaño con su madre y que también es jugador de fútbol, ¿eh? Ahí se da el conflicto, el clima de la película, cuando padre e hija van a la casa de ella y se encuentran con el esposo de ella, que vuelve de jugar un partido junto con Toñino Cerezo. Una escena que nos conmovió muchísimo, porque lo que nos cobró Toñino Cerezo por esos 3 minutos no los cobra ni en 100 partidos con la selección brasileña. Y se da la misma situación que usted narra en su libro. El protagonista está tentado de confesarle toda la verdad a su hija, pero finalmente opta por callar y no arruinarle la felicidad. Sí, reprobó Kaseuku, pero él queda con ese tremendo dolor que lo hace en mi libro terminar caminando solo en una tarde de lluvioso invierno por una calle de Praga, algo loco, quizás desequilibrado. Bah, ve, crucé la boca a la carrera y me parece un poco duro el final, la verdad. Es que por eso preferimos lo del casamiento en una de esas iglesias de Bahía, la caravana de barcos de pescadores, el vuelo de ellos por Barica hasta el río nuevamente, el gran show final en el Hotel Autumn Palace con Wilson Simonal, Gal Costa, donde el protagonista hace su show con la foca ante el delirio del público, y su hija abandona para siempre el show pornográfico, ya que ha sido llamada desde Hollywood, dado que su esposo también viaja a integrar un equipo de fútbol en Los Ángeles. Mire qué lindo. Ibsen Kaseuku meneaba la cabeza, ahora mirando un punto cualquiera en el escritorio de la Carra Grey. Pero hay algo que tenemos que decirle, querido maestro, se animó la Carra Grey. Y que si usted no venía, lo mismo pensábamos llamarlo para comunicárselo. La película es un éxito tremendo en las 20 salas de estreno en las que se está dando. ¡Rompe todo!, aseveró Menéndez Joya. Un éxito completo, continuó la Carra Grey, cosa que no dudamos ni un solo instante desde que decidimos la filmación de su libro. ¿Por qué? La voz agotada de Ibsen Kaseuku era apenas audible. ¿Por qué en la película figura mi nombre como autor de la adaptación y del diálogo? Bueno, se encogió de hombros la Carra Grey. Pensábamos que era lo justo, que además usted no le molestaría, al contrario. Y porque queríamos proponerle otra cosa, intervino Menéndez Joya. Y creo que es un buen momento para charlarlo. Su libro ya tiene como 10 años de editado, es una edición vieja. Estimamos que el éxito tremendo de la película va a ser un excelente momento para que usted tratara de reeditar Patria Potestad, con gran lanzamiento, cócteles, firma de ejemplares. Piénselo, maestro, aconsejó la Carra Grey. Sería formidable, y déjenos su dirección actual, profesor. Mañana uno de nosotros irá a pagarle la primera liquidación sobre los beneficios de la película. Yo sé que a usted no le interesa el dinero, pero siempre ayuda. Ibsen Kaseuku se puso de pie como un autómata. La Carra Grey y su socio le imitaron, acompañando luego al literato hacia la puerta. Cuando llegaron a ella, Kaseuku se tomó del marco y se volvió hacia ellos.
Puede ser una buena idea lo de reeditar el libro, dijo. Pero habría que cambiarle el título, quizá ponerle el mismo que lleva la película.
Pero estaba exultante la Carra Grey. ¡Magnífico! ¡Magnífico!
Y modificarle algo del contenido, ¿no?,
siguió el escritor. Hacerlo más fiel a lo que se ve en la película. Así el público no queda tan desconcertado, ¿le parece? ¡Perfecto, perfecto!, aprobó Menéndez Joya. Ibsen Kaseuku asintió ligeramente con la cabeza, calibrando la posibilidad.
Lo voy a pensar. Lo voy a pensar, dijo, antes de irse.
Patria Potestad, Roberto Fontana Rosa.